Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Estados Unidos.
President Donald Trump assailed the media and defended his administration as a fine.
El jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó a los medios y defendió a su gobierno, al que se refirió como una máquina bien afinada en una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, en la que enunció un discurso incoherente y combativo. Durante 77 minutos, Trump respondió a las preguntas, interrumpió frecuentemente a los periodistas y desestimó las preguntas de la cadena CNN y otros medios por considerar que difunden noticias falsas. Trump negó con enfado los rumores de que su gobierno está sumido en el caos luego del despido del consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, el lunes. El presidente Donald Trump dijo:
I turn on the TV, open the newspapers, and I see stories of chaos.
Prendo la televisión, abro los periódicos y me entero de los rumores del caos. Caos. Sin embargo, la situación es justamente la opuesta. Este gobierno funciona como una máquina bien afinada, a pesar de que no consigo que aprueben mi gabinete.
Despite the fact that I can't get my cabinet approved.
El presidente Trump desestimó el informe del periódico The New York Times, que afirma que miembros de su campaña presidencial estuvieron varias veces en contacto con altos funcionarios de inteligencia rusa previo a las elecciones de noviembre. Trump se refirió al informe como ridículo y dijo que había sido desacreditado, lo cual no es verdad. Luego prometió frenar las filtraciones en su gobierno y afirmó que las filtraciones eran reales, pero que las noticias son falsas.
¿Y las filtraciones son noticias falsas o las filtraciones son reales? Bueno, las filtraciones son reales. Tú eres el que escribió sobre ellas e informó sobre ellas. Quiero decir, las filtraciones son reales. Sabes lo que decían, las viste. Las filtraciones son completamente reales. Las noticias son falsas, porque gran parte de las noticias son falsas.
El martes, la Casa Blanca admitió que el presidente Donald Trump sabía desde hacía semanas que Flynn había tratado las sanciones en una llamada telefónica en la que el 29 de diciembre habló con el embajador ruso y que luego les mintió al vicepresidente Mike Pence y a otros altos funcionarios de la Casa Blanca sobre el tema. The New York Times y CNN informan que los registros y las escuchas telefónicas muestran que miembros de la campaña presidencial de Trump se comunicaron varias veces con altos funcionarios de inteligencia rusos antes de las elecciones de noviembre.
Si bien la Casa Blanca reconoció que Trump sabía que Flynn había hablado sobre las sanciones luego de que la ex fiscal general interina Sally Yates se lo advirtiera al gobierno hace semanas, muchos se cuestionan si Trump de hecho lo sabía en el momento mismo en que tuvo lugar la llamada. El 30 de diciembre, el día después de la llamada, Trump tuiteó: muy buena decisión del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Siempre supe que era un hombre muy inteligente. Con referencia a la decisión de Putin de no aplicar medidas recíprocas contra las sanciones estadounidenses y expulsar a diplomáticos de Estados Unidos. Los legisladores piden ahora que se lleve a cabo una investigación. Los congresistas John Conyers, de Michigan, y Elijah Cummings, de Maryland, afirmaron en una declaración: el Congreso debe saber quién autorizó el accionar de Flynn, quién lo permitió y quién siguió otorgándole acceso a nuestra información más sensible en términos de seguridad nacional, a pesar de conocer estos riesgos. Debemos saber quién más dentro de la Casa Blanca es un riesgo actual para nuestra seguridad nacional.
La crisis generada por el despido del ex consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Flynn, suscitó un comentario alarmante del jefe del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. El general Raymond Thomas dijo en una conferencia militar en Maryland: nuestro gobierno continúa en una crisis insólita. Espero que la resuelvan pronto porque somos un país en guerra. Mientras tanto, el ejército ruso desplegó un misil de crucero secreto con capacidad nuclear que viola un tratado emblemático de reducción de armamento de 1987 firmado entre Estados Unidos y Rusia. Esto lo informó el periódico The New York Times, que a su vez afirmó que la nueva arma amenaza con hacer descarrilar cualquier tratado de armamento futuro entre ambos países y conduce al Pentágono a analizar la posibilidad de desarrollar misiles de crucero de mediano alcance propios. Mientras tanto, la Marina estadounidense afirma que está haciendo el seguimiento de un buque de inteligencia ruso que se acercó a 50 kilómetros de la costa de Connecticut. El buque parece estar espiando una base submarina estadounidense. El director ejecutivo de cadenas de comida rápida, Andrew Puster, retiró su nominación para ocupar el cargo de secretario de Trabajo de Estados Unidos un día antes de la fecha que estaba prevista para comenzar su audiencia de confirmación. Puster enfrentaba cada vez más críticas por varias denuncias de acoso sexual en su cadena de restaurantes, además de incumplimientos en materia de seguridad y derechos laborales. También enfrenta acusaciones de violencia doméstica por parte de su ex esposa, que incluso apareció disfrazada para no ser reconocida en The Oprah Winfrey Show en 1990 para hablar sobre los abusos que recibía. El sitio web Político publicó un video el miércoles con la aparición de su ex esposa, Lisa Fairstein. Lo que más miedo me dio fue irme, porque una vez que tomé esa decisión y lo hice público, recuerden, mi ex esposo era una figura pública, todos lo conocían y todos sabían lo que estaba haciendo yo. Una vez que lo hice público, prometió vengarse. Me dijo, te veré en una zanja, nunca se acabará, pagarás por esto. Terminé perdiendo todo.
Vermont Independent Senator Bernie Sanders.
El senador independiente por el estado de Vermont, Bernie Sanders, elogió la decisión de Puster de renunciar y dijo: necesitamos un secretario de trabajo que luche por aumentar el salario mínimo a $15 por hora y que garantice la equidad salarial para las mujeres. No necesitamos un secretario de trabajo que haga millones mientras que les paga a sus trabajadores salarios de miseria.
On Capitol Hill, the Senate has voted 53-47 to confirm.
En el Capitolio, el Senado de Estados Unidos aprobó con 53 votos a favor y 47 en contra la confirmación de Steven Mnuchin como secretario del Tesoro. Mnuchin es un ex ejecutivo de Goldman Sachs que enfrentó críticas generalizadas porque su banco, One West, es considerado una máquina de ejecución hipotecaria. Mientras Mnuchin era su propietario, el banco ejecutó las hipotecas de 36.000 familias, en particular de ancianos atrapados en hipotecas inversas. Además, fue acusado de prácticas crediticias racialmente discriminatorias. El lunes, el senador demócrata de Oregon, Ron Wyden, criticó el papel que desempeñó Mnuchin en la crisis inmobiliaria. El senador Ron Wyden declaró:
a lot of people in those communities cast their votes in November.
Muchas personas de estas comunidades votaron en noviembre en función del mensaje de Trump de que se viene un cambio verdadero. Se van a sorprender mucho con las noticias del Senado de hoy. En unos minutos, este cuerpo confirmará como secretario del Tesoro a Steven Mnuchin, conocido por muchos como el rey de la ejecución hipotecaria.
As the foreclosure king.
Mnuchin es uno de los al menos 6 asesores principales y candidatos al gabinete de Trump que tienen vínculos con la compañía financiera Goldman Sachs. La lista también incluye al director del Consejo Económico Nacional, Gary Cohn, al jefe de estrategias de Trump, Stephen Bannon, el candidato a presidente de la Comisión de Valores y Bolsa, Jay Clayton, el alto asesor de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, y la principal asesora de iniciativas económicas, Dina Habib-Powell. Durante las reñidas audiencias de confirmación, Mnuchin también enfrentó críticas por no haber divulgado, en un principio, los $100 millones que mantiene en activos. La revista de negocios y finanzas, Fortune, revisó recientemente las declaraciones financieras de Mnuchin e informó que es unas 10 veces más rico de lo que se pensaba originalmente y que posee un patrimonio que asciende a $400 millones.
President Donald Trump Wednesday ended a long-standing U.S. commitment to the establishment.
El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por terminado un compromiso de larga data de su país para el establecimiento de un Estado palestino y afirmó que no tenía preferencia por una solución de un Estado o de dos Estados respecto del conflicto entre israelíes y palestinos. El comentario de Trump tuvo lugar durante una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El presidente Donald Trump afirmó:
tengo frente a mí la solución de dos estados y la de un estado, y me gusta la que les guste a ambas partes. Estoy de acuerdo con la solución que les guste a ambas partes. Me da lo mismo cualquiera de las dos. Por un tiempo pensé que la de dos estados podría ser la más fácil de ambas, pero honestamente, si Bibi Netanyahu y los palestinos, si Israel y los palestinos están contentos, yo estoy contento con la que les guste más.
Israel continúa anexando tierras palestinas para construir asentamientos exclusivos para israelíes, lo que llevó a varios observadores, entre ellos el ex secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, a decir que una solución de dos estados ya no sería viable. Los comentarios de Trump representaron un alejamiento de los 20 años durante los cuales Estados Unidos apoyó la posibilidad de un Estado palestino junto al Estado de Israel. En Cisjordania, el negociador palestino en jefe, Saeb Erekat, respondió a los comentarios del presidente Trump. Saeb Erekat dijo:
"Those who believe that they can undermine."
Los que crean que pueden socavar la solución de dos estados y reemplazarla con una que denomine una solución de un estado y dos sistemas, que mantiene el status quo actual, el apartheid, no creo que puedan salirse con la suya en el siglo XXI.
They will get away with it.
Por su parte, en una declaración, el grupo Voz Judía por la Paz afirmó: en el día de hoy, Trump y Netanyahu hablaron de sus valores compartidos de democracia y respeto por los derechos humanos. Estos son hechos alternativos. Sus valores compartidos son en realidad una agenda compartida de muros, militarismo, xenofobia, racismo, intolerancia contra los musulmanes y cierre de fronteras para los refugiados.
On Capitol Hill, President Trump's nominee for U.S. Ambassador to Israel, David Friedman, was repeated.
El jueves en el Capitolio, el candidato del presidente Donald Trump para el cargo de embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, fue interrumpido varias veces por manifestantes judíos y palestinos mientras testificaba ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. David Friedman:
It's a great privilege to address this committee, which has done so much.
Es un gran privilegio dirigirme a este comité que tanto ha hecho por promover los intereses de Estados Unidos en todo el mundo. El señor Friedman también dijo que los refugiados palestinos no tienen derecho a reclamar su tierra, que no tienen una conexión con Palestina.
David Friedman, you promote racism, fund illegal settlements.
David Friedman, promueves el racismo y financias los asentamientos ilegales. No nos quedaremos en silencio. Tú no nos representas, nunca nos representarás.
Friedman no tiene experiencia diplomática y ha trabajado como abogado en casos de bancarrota para Donald Trump durante los últimos 15 años. Se desempeñó como presidente de una organización que recaudó millones de dólares para apoyar los asentamientos judíos ilegales en los territorios ocupados de Cisjordania. También ha dicho que los judíos liberales estadounidenses son peor que los capos, una referencia a los presos judíos que trabajaban para los nazis durante el Holocausto. El jueves, Friedman se disculpó por esos comentarios. David Friedman enunció:
I provided some context for my remarks, but that was not in the nature of an excuse.
Mis comentarios tenían un poco de contexto, pero eso no era una excusa. No hay excusas. Si quieren que lo racionalice o lo justifique, no puedo hacerlo. Fueron palabras dolorosas y lamento profundamente haberlas dicho. No son un reflejo de mi naturaleza ni de mi carácter.
Friedman dijo a los senadores que considera la solución de dos estados para el conflicto israelí-palestino como la mejor posibilidad para la paz en la región. Esto contrasta con sus declaraciones anteriores, en las que afirmaba lo contrario, y con el comentario de ayer del presidente Trump, en el que se retracta de las dos décadas de apoyo estadounidense a una solución de dos estados.
Across the country Thursday, thousands of immigrants closed their businesses, refused to...
El jueves, a lo largo de Estados Unidos, miles de inmigrantes cerraron sus negocios, se negaron a ir a trabajar y no enviaron a sus hijos a la escuela en participación de la protesta Un Día Sin Inmigrantes. La protesta estuvo dirigida a las duras medidas del presidente Donald Trump contra la inmigración y los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Las protestas en San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Phoenix, Chicago, Filadelfia, Atlanta, Detroit, Raleigh, Austin y otras ciudades se produjeron luego de que la semana pasada, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, arrestara al menos 680 personas en una ola de redadas, atemorizando a las comunidades de inmigrantes. En Washington, D.C., cientos de inmigrantes marcharon desde el vecindario Mount Pleasant hacia la Casa Blanca. Estas son las palabras de Irma Andino, empleada del banco Capital One, inmigrante de El Salvador.
I'm hoping that it opens Congress's eyes, because if they were separated from their families, they wouldn't like it.
Espero que la protesta sirva para abrirle los ojos al Congreso, porque si fueran separados de sus familias, no les gustaría. Y si tuviera que volver a mi país ahora, ni siquiera sabría a dónde ir o qué hacer. No lo sé. Pertenezco a este lugar. Soy parte de este lugar. Crecí aquí. Por eso creo que es importante expresar nuestro apoyo e intentar abrir sus ojos para que vean que no somos delincuentes y que todos somos iguales. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales.
We are all loved in God's eyes.
Immigration officials have arrested more than 600 people across the U.S.
Los arrestos, que se llevaron a cabo en al menos 11 estados, California, Nueva York, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Missouri y Wisconsin, generaron miedo entre los inmigrantes y sus defensores. No queda claro si el ICE está realizando operaciones rutinarias o ha intensificado las deportaciones de acuerdo con las políticas del presidente Donald Trump. El domingo, Trump tuiteó: las medidas severas que aplicamos a los delincuentes ilegales son simplemente parte
parte de mis promesas de campaña. Los integrantes de las pandillas, los narcotraficantes y otros están siendo deportados. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que los arrestos son una práctica habitual.
El jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que firmará una nueva orden ejecutiva en materia de inmigración en lugar de impugnar la medida que un tribunal federal tomó contra su prohibición migratoria dirigida a los refugiados y los ciudadanos de 7 países con mayoría musulmana. Trump expresó en la conferencia de prensa del jueves que firmará la nueva orden ejecutiva la semana próxima.
En relación con la nueva orden, estará adaptada a esta decisión que considero muy mala, pero podemos adaptar la orden a esta decisión de suspender la prohibición migratoria y conseguir todo, y de alguna forma incluso más. Estamos adaptando la orden ejecutiva a esta decisión. Tenemos a los mejores abogados del país trabajando en ella.
La orden ejecutiva emitida por el presidente Trump el 27 de enero canceló decenas de miles de visas y dejó varados a muchos pasajeros en todo el mundo. Además, generó protestas masivas sin precedentes en los aeropuertos de todo Estados Unidos. A principios de mes, un panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito votó por unanimidad a favor de suspender la orden y afirmó que el gobierno no pudo demostrar que nadie de los 7 países con mayoría musulmana objeto de la prohibición migratoria hubiera cometido actos de terrorismo. En la ciudad de Nueva York, manifestantes se congregaron frente a un edificio federal de Manhattan el jueves para protestar contra las recientes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, y por el arresto de Daniel Ramírez Medina en el estado de Washington el viernes. Ramírez tiene permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos en el marco del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por su sigla en inglés. Su arresto alertó a las comunidades de inmigrantes que temen que pronto el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda ir en contra de otros beneficiarios de ese programa. Estas son las palabras de Yatsiri Tovar, un inmigrante que llegó a Estados Unidos durante su niñez.
Estamos aquí porque exigimos la liberación de Daniel. Él es un beneficiario de DACA, fue arrestado y ahora se encuentra detenido. Dicen que lo van a deportar. Cuando surgió el programa DACA, esa fue una de las promesas que nos hicieron, que no nos iban a deportar. Daniel no tiene antecedentes y no hay motivo que justifique su arresto.
El jueves, el Departamento de Justicia afirmó en un informe legal que Ramírez fue arrestado porque los agentes sospecharon que podía ser miembro de una pandilla. Mientras tanto, los abogados de Ramírez afirmaron el jueves que los funcionarios de migraciones adulteraron un documento para que pareciera que Ramírez afirmó ser parte de una pandilla delictiva. Una fotografía de la declaración de Ramírez indicaba: llegué y los funcionarios me dijeron que tengo vínculos con pandillas, por lo que debo usar un uniforme de color anaranjado. Los abogados afirman que el documento fue modificado para que pareciera que diga: tengo vínculos con pandillas, por lo que debo usar un uniforme de color anaranjado.
En Texas, agents with Immigration and Customs Enforcement or ICE.
En Texas, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por su sigla en inglés, ingresaron al juzgado del condado de El Paso la semana pasada para arrestar a una mujer indocumentada que había acudido a esa sede para solicitar una orden de protección a raíz de un presunto caso de abuso doméstico. La fiscal del condado, Joanne Bernal, dijo el miércoles que teme que la medida establezca un precedente que incentive a los sobrevivientes de violencia doméstica indocumentados a permanecer con sus agresores para no arriesgarse a ser deportados y separados de sus familias. Por otra parte, en Denver, Colorado, una mujer indocumentada, madre de 4 hijos, buscó refugio en una iglesia el miércoles después de que funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, le negaran su solicitud para permanecer en Estados Unidos. Janet Vizguerra no se presentó a un control de rutina con funcionarios del ICE y en su lugar llevó a su familia a la primera iglesia unitaria donde se dirigió a quienes la apoyan. Janet Vizguerra expresó:
y si el sistema piensa que con esta decisión que hicieron yo me voy a doblar, no lo voy a hacer. Tengo esas razones bien importantes en mi vida que son mis hijos, por los que voy a luchar con más fuerzas y con más coraje. Porque sé que no estoy sola, sé que allá afuera hay mucha gente que me apoya. Hay mucha gente que tiene el mismo coraje de pelear para los suyos.
Vizguerra llegó a Estados Unidos desde México en 1997. Previamente había obtenido 5 aplazamientos de deportación, pero dijo el miércoles que dudaba de poder ganar aplazamientos similares bajo el gobierno de Donald Trump.
In North Dakota, military veterans have begun returning to Standing Rock to support the fight to stop.
En Dakota del Norte, veteranos militares están regresando a Standing Rock en apoyo a la lucha para detener la construcción del oleoducto Dakota Access, un proyecto valuado en $3,800 millones que fue aprobado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos la semana pasada. Los activistas conocidos como Protectores del Agua afirman que cada vez hay más helicópteros y agentes de la Oficina de Asuntos Indígenas vigilando los campamentos de resistencia.
The Guardian reports multiple agents from the FBI's Joint Terrorism Task Force.
El periódico The Guardian informa que varios agentes de las fuerzas conjuntas del FBI que luchan contra el terrorismo han estado intentando contactar a activistas a quienes se conoce como protectores del agua. Esto desató la preocupación de que el FBI esté investigando el movimiento dirigido por los indígenas, catalogándolo como una forma de terrorismo interno. La abogada especializada en derechos civiles, Lauren Regan, dijo: "La idea de que el gobierno intente analizar este movimiento no violento dirigido por indígenas en algún tipo de investigación sobre el terrorismo interno me parece incomprensible, es indignante, injustificada e inconstitucional".
En
California, las autoridades retiraron una orden de evacuación obligatoria permitiendo que decenas de miles de residentes cercanos a la represa de Oroville regresen a sus hogares. Unos 200.000 habitantes que vivían cerca de la represa más alta del país se vieron forzados a evacuar sus casas durante el fin de semana, luego de que la erosión causara un agujero en el desagüe de emergencia de la represa y esto amenazara con desatar una pared de agua de 9 metros hacia las ciudades cercanas. Grupos ambientalistas habían advertido a las autoridades californianas hace más de una década que el desagüe de emergencia de la represa de Oroville estaba en riesgo de erosión, pero los funcionarios ignoraron las advertencias. La comunidad científica afirma que los niveles récord de precipitaciones de esta temporada en California, que han llenado la represa de Oroville hasta el borde, son uno de los ejemplos más recientes de fenómenos climáticos extremos por efecto del cambio climático. En más noticias sobre el cambio climático, los datos preliminares del Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielo muestran que el hielo marino alrededor de la Antártida se ha reducido a una extensión anual sin precedentes, alcanzando un récord mínimo.
Meanwhile, in Bolivia, a state of emergency over drought conditions has.
Por otra parte, en Bolivia hace más de 100 días que se ha declarado un estado de emergencia debido a las condiciones de sequía. Los científicos afirman que la sequía es consecuencia del retroceso de los glaciares bolivianos por efecto del calentamiento global. Manifestantes en Bolivia también afirman que la escasez de agua se ha agravado por la mala gestión del gobierno y los proyectos de minería industrial. Este es el presidente boliviano, Evo Morales. El presidente Evo Morales expresó:
"Tal vez el calentamiento global está dejando muchos temas y preocupación sobre el altiplano boliviano. En enero, si enero ha llovido bastante, pero ahora ya no hay lluvia. Si no llueve, entre este mes y el próximo mes de marzo, con seguridad vamos a tener muchos problemas de tema agua".
Medio Oriente y Asia Central.
UN Secretary General Antonio Guterres says he deeply regrets the US's decision to block.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, dijo que lamenta profundamente la decisión de Estados Unidos de impedir que el ex primer ministro palestino Salam Fayyad sea el próximo representante especial de la ONU en Libia. La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, bloqueó su nombramiento el viernes, alegando que la ONU está sesgada a favor de la autoridad palestina y que la medida pretendía mostrar el apoyo de Estados Unidos a Israel. Este es el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
I believe he is the right person for the right job at the right moment.
Creo que es la persona adecuada para el trabajo correcto en el momento apropiado. Tiene cualidades reconocidas en todas partes. Tiene una competencia que nadie niega y Libia requiere de un tipo de capacidad que él tiene. Y creo que no poder nombrarlo significa una pérdida para el proceso de paz libio y para el pueblo libio.
El Pentágono ha admitido que aviones de guerra estadounidenses dispararon municiones de uranio empobrecido durante las incursiones aéreas en Siria, a pesar del compromiso a no usar armas tóxicas y radiactivas en el campo de batalla. La revista Foreign Policy informó esta semana que en noviembre de 2015, aviones de ataque de la Fuerza Aérea A-10 efectuaron más de 5.000 disparos de uranio empobrecido de 30 milímetros durante dos asaltos contra caravanas ubicadas en una parte oriental de Siria controlada por el autoproclamado Estado Islámico ISIS. El uranio empobrecido es tóxico y altamente radiactivo y muchos expertos médicos han vinculado su uso con el cáncer y los defectos de nacimiento.
In Yemen,
En Yemen, dos ataques aéreos liderados por Arabia Saudí y respaldados por Estados Unidos azotaron un funeral durante la noche, matando a 8 mujeres y un niño. Los testigos afirman que el segundo ataque aéreo estaba dirigido contra los trabajadores del servicio de emergencias que respondieron al ataque inicial. Este es el sobreviviente, Hamid Ali.
Como ven, la gente sigue buscando bajo los escombros. Todos buscan a sus hijos o a sus hermanas. Y eso fue por el bombardeo. Hay 9 víctimas y siguen buscando más. Tenemos decenas de personas heridas en el hospital.
La coalición liderada por Arabia Saudí, que lucha contra los rebeldes hutíes de Yemen, cuenta con apoyo de Estados Unidos. Naciones Unidas advierte que la campaña de bombardeos y bloqueo naval han devastado la infraestructura de Yemen y dejado a 12 millones de personas en peligro de inanición.
En Irak, a suicide bomber in a pickup truck detonated in Baghdad's Sadr City Wednesday.
El miércoles en Irak, un atacante suicida hizo estallar la camioneta que conducía en Ciudad Sadr, un suburbio de la capital Bagdad, causando la muerte de al menos 15 personas e hiriendo a otras 50. Si bien no hubo una atribución inmediata de responsabilidad por el atentado, el autoproclamado Estado Islámico, ISIS, se ha adjudicado ataques similares dirigidos contra las comunidades chiíes en los últimos meses.
En Afganistán, al menos 26 personas murieron en the U.S.
En Afganistán, al menos 26 personas murieron en ataques aéreos liderados por Estados Unidos y la OTAN en la provincia de Helmand la semana pasada. La Organización de las Naciones Unidas afirma que la mayoría de las víctimas fueron mujeres y niños. En los ataques más letales, que se produjeron el jueves y el viernes, murieron 18 civiles, en su mayoría mujeres y niños.
En Pakistán tuvo lugar un atentado suicida en un baile de celebración en un santuario musulmán sufí el jueves. La explosión dejó al menos 77 muertos y cientos de fieles heridos en una zona remota de la provincia sureña de Sindh. Los sobrevivientes del ataque describieron una escena horrible. Muhammad Ashfaq expresó:
apenas entré al santuario, oí un sonido terrible. El primer pensamiento que me vino a la mente fue que no podía ser la explosión de una bomba. Pero el siguiente pensamiento que vino a mi mente fue que estábamos muertos. Fue como el día del juicio final.
Un sector del autoproclamado Estado Islámico, ISIS, se atribuyó la responsabilidad del ataque, el más letal en Pakistán en los últimos años.
El mundo.
North Korea tested a ballistic missile Sunday, sparking widespread condemnation from South Korea.
El domingo, Corea del Norte llevó a cabo pruebas con un misil balístico, una acción que generó el rechazo generalizado de Corea del Sur, China, Japón, Rusia, la Unión Europea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN y Estados Unidos. La prueba constituye una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Corea del Norte afirmó que la prueba consistió en un lanzamiento exitoso de un misil de alcance intermedio. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sostuvo que llevaría a cabo una reunión urgente el lunes como respuesta al lanzamiento. El lanzamiento se produjo mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibía al primer ministro japonés, Shinzo Abe, el fin de semana en el club Mar-a-Lago, de propiedad de Trump, en Palm Beach, Florida. Ambos jugaron al golf en el Trump International Golf Club. Algunos grupos de control ético afirman que la decisión de acoger al líder japonés en las propiedades de Trump constituye un claro conflicto de intereses.
En Malasia, police have arrested a third suspect in the apparent assassination.
En Malasia, la policía arrestó un tercer sospechoso del aparente asesinato del medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un, de quien se encontraba distanciado. Kim Jong-nam dijo el lunes a los médicos que lo atendieron que había sido rociado en la cara con un agente químico mientras esperaba para abordar un vuelo en el aeropuerto de Kuala Lumpur. Se desorientó a causa de la intoxicación y sufrió un ataque antes de morir cuando era trasladado a un hospital cercano. Kim Jong-nam era el hijo mayor del ex gobernante Kim Jong-il. Fue distanciado de la dinastía gobernante de Corea del Norte en 2001 después de que fuera atrapado con un pasaporte falso para ingresar a Japón, donde dijo a los funcionarios que pretendía visitar Disneylandia en Tokio. Las autoridades surcoreanas creen que el régimen norcoreano llevaba tiempo tratando de asesinarlo.
In China, mass protests have erupted against the proposed construction of a 6.7.
En China surgieron protestas masivas contra la propuesta de construcción de una fábrica de aluminio valuada en 6.700 millones de dólares en una ciudad cercana a la frontera con Siberia, la región oriental de Rusia. El martes, miles de personas salieron a las calles de Daqing en el tercer día consecutivo de protestas contra la fábrica debido a la preocupación por el riesgo de contaminación. Los manifestantes afirman que ya hay dos fábricas químicas en la ciudad y sostienen que estas han causado
causado altos niveles de contaminación.
En República Dominicana, dos periodistas de radio fueron asesinados el martes por la mañana cuando unos hombres armados abrieron fuego en medio de una transmisión vía Facebook Live. El locutor de radio, Luis Manuel Medina, del programa Hot Millennium, y el productor y director, Leo Martínez, fueron asesinados en la estación de San Pedro de Macorís en medio de la emisión en directo, durante la cual se oye el sonido de un disparo y luego las palabras tiros, tiros, justo antes de que se corte el video.
Tiro, tiro, or shots, shots, en el caso before de the video ambos cuts out. Al menos una cena de gala.
Tiro, tiro, tiro.
Miles de mexicanos marcharon en Ciudad de México el domingo para denunciar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus planes de deportar a millones de inmigrantes indocumentados de su país. Estas son las palabras del escritor mexicano Héctor Aguilar.
Pues le diría que está loco y que los mexicanos le dicen no a todo lo que él hace y que estamos... en contra del muro, en contra de las deportaciones y en contra en general de que estén convirtiendo a México, a los mexicanos allá, en una especie como de enemigo designado, ¿no? Eso se percibe mucho, están las familias muy atemorizadas, los niños no quieren ir a la escuela. Es un ambiente como de gueto.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.